Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Estamos muy felices de que ustedes hoy puedan tener esa interacción y compartir con nosotros sus dudas, preguntas y comentarios. Así que les invitamos a que participen, nos llamen o nos escriban. Les recordamos nuestras formas en las que se puede comunicar. Puede seguirnos en nuestra plataforma en vivo del Facebook, Facebook Live. Aquellos que no nos tienen todavía, recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM, darnos like, un me gusta y compartirlo con su lista de contactos para que las personas también puedan comunicarse y otros también nos puedan escribir. De la misma manera, tenemos disponible nuestro chat en la página web de radiosol.org. En vivo y a través del chat nos pueden escribir su consulta y también en nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse si no lo ha hecho. Nos puede buscar por hashtag WZOL o 98.3 FM y ahí nos consigue y se suscribe a nuestro canal para que cada vez que Clínica Abierta esté en vivo le pueda llegar la notificación y usted no se pierda nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas las recordamos si aún no las conoce. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 o el 787-282-5990. Así que desde ya usted puede comenzar a llamar para participar en nuestro programa. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y agradecemos esa sintonía fiel que nos brindan a diario. Hoy, como todos los martes, jueves y viernes, vamos a estar contestando sus consultas, así que les invitamos a que comiencen a comunicarse. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar y hacer sus consultas. De igual forma, nos pueden escribir por las diferentes plataformas que mencionamos al inicio de nuestro programa y pueden hacernos ahí su consulta. Pero queremos enviar saludos cordiales también a todos aquellos amigos que diariamente nos sintonizan a través de Lumbrera TV, Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos también que nos siguen y nos escuchan en Bolivia, gracias a Radio Altiplano a Devenir 820 AFM en la ciudad de La Paz y también en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. Tenemos Radio Adventista Caranavi Los Incas, a quien también enviamos saludos cordiales y agradecemos por ese enlace que establecen para que tantas personas también puedan sintonizar Clínica Abierta. Me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se siente Lorraine hoy?
Muy bien. Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
Qué bueno. Nos encontramos muy bien en esta hora, agradecidos por usted también, querido amigo. Sabemos que Dios le ha bendecido, le ha protegido y le ha ayudado. Y queremos que usted pueda ser beneficiado por toda la interacción que hoy se realizará aquí en Clínica Abierta.
Así es. Y queremos también, ¿verdad?, antes de comenzar, compartirles el pensamiento saludable para hoy. Así que vamos a prestar mucha atención porque la salud mental también es muy importante.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El té y el café son excitantes de los nervios que provocan dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males, porque estos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. La naturaleza necesita tiempo para recuperar las agotadas energías. Usted pensará que está utilizando productos pues, que todo el mundo consume, que es normal que todo el mundo pueda estar utilizando este tipo de productos, pero en realidad no es normal. La mayor parte de las personas se han acostumbrado a estar siendo estimulados continuamente. Y este estímulo continuo, que es contra la naturaleza, porque nuestra naturaleza no necesita estar siendo estimulada. Más bien nuestros nervios cada día son recargados y facilitan que usted pueda estar a la mañana siguiente, después de haber tenido una buena noche de descanso, pueda tener los nervios en la mejor situación posible para que usted pueda enfrentar todos los retos del día. Por lo tanto, en nosotros utilizar estimulantes como el café, el té, estamos hablando del té verde, no estamos hablando del té de manzanilla, té de naranjo, té de limoncillo, no. Hablamos del té verde, ese té que se utiliza, digamos, en Europa, que se utiliza en el Oriente. Pero también estamos hablando del yerba mate, que se utiliza en Sudamérica. Estamos usando de la guaraná, que también se utiliza en Sudamérica. Este tipo de productos que son altos en cafeína. Y por supuesto, aquí también entra el chocolate, porque también tiene una buena cantidad de cafeína. El utilizar este tipo de productos más bien lo que va a hacer es sobreestimular un sistema nervioso que no ha sido recargado, pero es que está siendo azotado, como si usted tuviera un caballo cansado. Y usted quisiera que siguiera trabajando y usted lo latiga para que él siga cuando él necesita descanso, agua y alimento. Eso es lo que hacemos con nuestro sistema en general y especialmente con el sistema nervioso cuando nosotros utilizamos estos estimulantes que para nada nos ayudan, más bien nos producen a largo plazo depresión y trastornos del sueño.
Y tomando este pensamiento en cuenta, vamos entonces a dar inicio a las consultas de cada uno de ustedes, amigos, quienes les recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles para que puedan comunicarse a nuestro programa y hacer sus consultas. Las repetimos rápidamente. Localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Comenzamos entonces con la primera llamada que la hace Dones desde Aguadilla. Adelante, Dones, con la consulta.
Sí, es que para preguntarle, porque siempre se habla ahí de que no, para muchas condiciones, no ingerir lácteos, los derivados de los animales, pero cuando dicen yogur y esas cosas, también se incluye, y queso, se incluye también los que son vegetarianos, por ejemplo, yogur de almendra, yogur de soya, de leche de coco, eso también puede hacer daño si uno no lo emplea bien.
No, en realidad no estamos hablando de esas otras variedades. Hablamos más bien de los productos de leche y los derivados de la leche de vaca o de cabra, que son las que más se utilizan. Ya cuando la persona está consumiendo un yogur que ha sido preparado, digamos, con leche de almendras, es muy diferente. No se está utilizando como ingrediente básico ningún tipo de lácteo que sea animal. O sea que en ese aspecto hay que diferenciar entre este tipo de productos que generalmente imitan, ¿verdad?, al producto confeccionado con los productos de vaca, pero esos no tienen nada que ver en este tipo de precauciones.
Tenemos entonces a María Sosa de la República Dominicana, 55 años. Ella pregunta, doctor, ¿por qué suben los neutrófilos y bajan los linfocitos? Dice que tuvo catarro, si esto podría ser un motivo.
Bueno, en realidad puede haber tenido una bacteria. Los neutrófilos generalmente van a aumentar cuando la infección que tiene la persona se debe a una infección bacteriana. Es muy raro que a consecuencia de un proceso viral puedan elevarse los neutrófilos y bajar los linfocitos. Así que piense, porque tal vez la infección que usted desarrolló puede haber sido, por ejemplo, un neumococo, que no es un virus, es una bacteria. Pero esto es una causa, ¿verdad?, de que las personas también se enfermen en sus vías respiratorias superiores. No siempre son virus. También hay bacterias que están envueltas, por ejemplo, un Haemophilus influenza, y no necesariamente tiene que ser un virus, ¿ves? Entonces vemos que hay que estar muy cautos, porque en ocasiones también pudiera haber desarrollado alguna otra infección que no se dio cuenta y que a la misma vez la tenía concomitantemente, una infección de garganta, una infección sinusal, y lamentablemente pues se enfocó más bien en su infección respiratoria y dejó a un lado otro foco de infección que tenía.
Tenemos entonces otra consulta desde Costa Rica. Nos escribe Keisan y pregunta, doctor, ¿cómo puedo eliminar los cristales de fosfato? Anteriormente usted le había dicho que por el consumo de mariscos y productos del mar, pero no consume eso, y entonces le extraña de dónde esto proviene.
Bueno, también hay fosfatos elevados, por ejemplo, cuando las personas consumen refrescos. Las sodas contienen una buena cantidad también de ácido fosfórico, pero también hay personas que pueden estar utilizando algunos productos que son ricos en fósforo, por ejemplo, el germen de trigo. Pudiera también la persona estar consumiendo muchas nueces tipo nuez de nogal, que son también altas en fósforo. Y esto pudiera ser motivo de la situación, o que usted tenga alguna condición donde su organismo ya desde el punto de vista genético tiene una situación en cuanto a cómo se puede procesar en realidad el fósforo. Y es que en el organismo nuestro normalmente hay un intercambio regulado por la hormona paratiroides, donde las glándulas paratiroides, por la hormona paratiroidea, donde hay una proporción entre calcio y fósforo. Y en algunas ocasiones pudiera haber un buen desbalance porque esas cuatro glándulas que están frente en la porción delantera de nuestra glándula tiroides pudieran estar teniendo algún tipo de desajuste, donde se facilita entonces este trastorno y hay una, digamos, desregulación entre la proporción de calcio a la de fósforo.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más consultas, así que no se vayan, que volvemos en breve.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y cuatro consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada una o dos horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, ¡qué linda tu piel!
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces, comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Gelda, que nos llama de la República Dominicana. Bienvenida, Gelda. Saludos.
Buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga, Loren, bienvenida.
Gracias, un gusto escucharla.
Estaba malita, gracias a Dios, pero De verdad que hay mucha gente orando por ustedes.
Gracias.
Aunque se vean enfermas y se van a levantar con la ayuda de Dios.
Amén.
Gracias. Doctor Elmo, bendiciones.
Buenos días.
Y Arti López, todo, bendiciones.
Muchas
doctor,
gracias.
Doctor, mi pregunta es para un pariente. De buenas a primeras, ese hombre estaba así en su casa y la esposa vio que tenía un ojo como que daba de este lado y el otro del otro lado. Y eso dice, pero ¿qué te pasa? Yo te veo ese ojo así. Bueno, y él ha continuado así. ¿Qué usted cree que es esto?
Es necesario que él pueda ir al neurólogo. Hay que revisarlo. Pudiera haber alguna situación que se esté desarrollando dentro de su cráneo, que pudiera estar trabajando, digamos, en la zona donde hay el control de los músculos oculares y que esto esté dando lugar a que se desarrolle este tipo de condición. Así que lo más recomendable, vaya al neurólogo para que él le haga un examen general de su sistema nervioso y si es necesario ordenar alguna imagen de resonancia magnética o tomografía, lo puede hacer ahora a tiempo.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Ruth desde Rincón, Puerto Rico. Adelante, Ruth.
Sí, mi pregunta es sobre el osteoporosis. Yo tenía osteopenia, después me dio osteoporosis y ahora dicen que tengo osteoporosis con artritis. Yo cambié a leche de almendra, bebo vitamina D, ¿qué más puedo hacer?
Bueno, en realidad son condiciones que pueden estar aliadas, pero no necesariamente porque tenga una tiene que tener la otra. Pero en su caso, sí, tiene ambas situaciones. Entonces, el uso de la leche de almendra, sí, puede ser de mucha ayuda. Está tomando la vitamina D, eso también ayuda. Asegúrese de estar ingiriendo la cantidad necesaria y eso se sabe de acuerdo a la cifra de vitamina D que usted tenga en la sangre. No es así porque yo le pueda decir, tome 2,000 unidades diariamente, tome 5,000. Usted tiene que hacerse un nivel sanguíneo de vitamina D25 hidroxi para saber entonces cómo se va a ajustar esta vitamina, ya que esta vitamina es una vitamina liposoluble, soluble en grasas, y no se puede estar tomando porque en realidad el cuerpo la puede acumular y el exceso también puede hacer daño. Además de la vitamina D, es necesario el calcio, es necesario el magnesio, también se necesita la vitamina K, muy importante. La encuentra principalmente en los vegetales de hojas verdes. Ahí hay una buena cantidad de vitamina K y necesita ejercicio al sol. Compre unas pesas o mancuernas de 2 libras, 1 kilo. Pueden ser tal vez de 3 libras, 1.5 kilos. Y esto le va a ayudar para que mientras usted se ejercita al aire libre y en la presencia de la luz solar, pueda facilitar que su osamenta comience a solicitarle a sus intestinos la absorción de una mayor cantidad de calcio y de estos elementos que mencioné. Pero mientras usted tome café, usted neutraliza la capacidad de absorción. Y es más, lo que facilita es la descalcificación. Todos los productos cafeinados. Hablamos no solamente del café, hablamos de estos productos que vienen ahora para los deportistas que contienen una buena cantidad de cafeína. Hablamos del yerba mate, hablamos también de la guaraná, de los refrescos de soda que descalcifican, igualmente el chocolate y una de las cosas que más causa este proceso es el sedentarismo. Mientras mayor sea el tiempo que usted pase sentada, tranquila, en su casita con el teléfono móvil o celular enfrente, escuchando noticias, viendo películas, viendo documentales, comunicándose, y menos actividad física haga, más hueso pierde. Por lo tanto, si usted puede ir 2 veces al día a hacer caminatas, eso le ayudará, pero hágalas mientras carga las pesas o mancuernas, porque esto va a colaborar en el proceso de reversión de la osteoporosis y la osteopenia.
Bien, tenemos entonces otra persona que nos consulta, es Nelly desde Aguadilla.
Sí, yo dependía.
Nelly.
Usted puede ir dos veces al día.
Nelly, ¿nos escucha?
Esto le ayuda a...
Ay, ay, ay. Sí, estoy aquí, estoy aquí.
¿Puede hacer la pregunta, por favor?
Me fui sin el teléfono, estaba haciendo la pregunta sin el teléfono. Sí, tengo una preguntita que acerca del beta-2 microglobulina. Dice unos resultados que está alto en 3.8 y está supuesto a ser de 0.100 a 2.600. La persona tiene los... ¿Me están escuchando?
Sí, Nelly. ¿Terminó de hacer la pregunta?
No, todavía. Tengo... necesito esa contestación de la beta-2 globulina. Y la persona tiene muchísimas cositas aquí altas. Están los eosinófilos altos, los monocitos altos, los eosinófilos altos y los basófilos altos. Tiene el MCH bajo, la MCHC y los eosinófilos. Pero me interesa lo de la beta 2 microglobulina, a ver si me puede contestar acerca de eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Mire, nuestro cuerpo tiene una serie de proteínas que circulan en nuestra sangre. Y algunas de ellas tienen una relación muy importante con el sistema inmunológico. Hay otros tipos de proteínas que tienen unas funciones de transporte muy importantes. El hecho de que haya estas globulinas que son necesarias en nuestro organismo, pudieran estar dados los trastornos de las mismas por algunas diversas condiciones, como por ejemplo... Hay personas que pueden estar teniendo trastornos en sí de las células plasmáticas, células muy importantes que nuestro cuerpo necesita para poder nosotros tener una buena capacidad defensiva. Y si hay una serie de trastornos que usted está viendo en esos estudios de laboratorio, yo le recomendaría que usted vaya a su médico internista para que él, viendo todos los laboratorios junto con el contaje de células en sangre, él pueda tener una idea de qué está sucediendo, si es que sencillamente tiene alguna afección sumamente alérgica, donde se elevan los eosinófilos y hay algunos trastornos adicionales, pudiera haber algún trastorno que fuera más bien en alguna zona específica, algún tejido que esté facilitando que los monocitos se hayan elevado. Pero todo esto tiene que verse en una perspectiva completa, integral. No es asunto de yo pensar por qué tiene esto aquí y esto acá. Es que tiene que haber una razón fundamental que está alterando todo básicamente. Y por eso les recomiendo que, para poder tener una precisión mayor en el diagnóstico y en el tratamiento, usted sea vista por el internista, le lleve todos esos estudios para que él pueda ver detalladamente las cifras de todos los parámetros que a usted le preocupan y si esto tiene relación con el cuadro clínico que el paciente presenta.
Bien, tenemos a María Luisa Contreras con una consulta, pero vamos a pasar a nuestra segunda pausa y al regreso le contestamos su pregunta.
Hay días que nos sentimos como Jonás. Solo queremos huir de nuestras obligaciones. Hay días que nos sentimos como Moisés. Nos llenamos de temor y no podemos hablar. Hay días que nos sentimos como Sara. Estamos tristes por lo que no tenemos o nos reímos por lo que nos parece imposible. Hay días que nos sentimos como el buen samaritano. Deseamos hacer el bien sin importar a quién. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
La ofrenda más aceptable por Dios es un corazón agradecido. Él espera el tuyo y el mío.
Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos la consulta de María Luisa. Ella pregunta y quiere saber si una persona que le dan diálisis 3 veces por semana, ¿qué tan dañado están sus riñones?
Bueno, en realidad ya ellos llegaron a la etapa 5. Para que esto esté ocurriendo, está en esa etapa 5 donde la función renal ya no es capaz de extraer de la sangre aquellas sustancias que son perjudiciales, porque no es asunto solamente de que permanezcan las sustancias buenas, hay que sacar aquellas que pueden intoxicar el organismo, y los productos nitrogenados que tenemos circulando, como la urea, pueden ser de gran daño para nuestro sistema nervioso central. Entonces esa es una de las sustancias que se remueve, y si esto no se hace porque ya los riñones de la persona no pueden hacerlo de manera autónoma, hay que ayudar a esa persona con este procedimiento, porque de no ser así, la persona misma se intoxicaría con los propios productos de desecho.
Otra consulta que tenemos a través de el Facebook, Mariancita Franco. Ella dice, tenía la presión alta, pero luego de un examen con mapa, eco y electro, no me salió alta. La doctora me indicó nifedipina y acabos. Tengo diabetes, 64 años. Quiere saber qué cosas naturales puede ayudar a mantener entonces la presión, a mantener bien la presión cardiovascular.
Bueno, son cosas sencillas. Número uno, regularizar, digamos, la mínima ingestión de sodio. Y digo regularizar porque si usted hoy come poquita sal y mañana la aumenta porque vio algunas papitas, algunas cositas de esas saladitas que a lo mejor le encantan, pues ya sabe que se le va a trastornar. Y usted tiene que mantener ese deseo de usted poder ayudarse regulando entonces la cifra de su ingesta de sodio, porque es una de las cosas que más va a interferir en tener una cifra de presión arterial que sea adecuada. Reduzca a no más de media cucharadita de sal al día, dividida esa media cucharadita en 3 tomas. Recuerde, media cucharadita dividida, no dije media cucharadita 3 veces. Media cucharadita, usted divide el volumen de sal que usted tiene en media cucharadita en 3 montoncitos. Y eso es lo que usted puede usar en cada una de sus comidas. De esta manera, usted ayuda a reducir la cifra de la presión arterial. Esto está regulado a su vez por nuestro riñón. Así que es muy importante que nosotros regulemos esa ingesta de sodio, que no es solamente desde el punto de vista de la sal de mesa o de sal de cocinar. No importa que sea sal rosada, sal marina, sal Himalaya, sal la que sea, es sal. A no ser que sea una combinación de cloruro de sodio con cloruro de potasio. Y estas vienen estos preparados donde hay una concentración que puede ser 33% de cloruro de potasio con un 66% de cloruro de sodio. Hay otros preparados que traen 50% de cloruro de potasio con 50% de cloruro de sodio. Y esto lo puede conseguir en los supermercados. Hay ya compañías que le venden a los supermercados de diversas cadenas. No tiene que ser necesariamente una tienda de productos naturales. Y puede conseguir este tipo de sal que tiene mitad y mitad o un tercio y dos tercios. De esta manera usted se puede controlar, pero hay también sodio escondido en el bicarbonato que está cuando usted toma refrescos, tengan cafeína o no, porque de paso la cafeína eleva la presión arterial. El café, el chocolate, el té verde elevan la presión arterial y si en ese refresco de soda que tiene cafeína, además usted tiene el bicarbonato de sodio, entonces tiene dos elementos que van a facilitar que usted pueda elevar la presión arterial. Y esto no es conveniente. Los productos que se confeccionan en las reposterías, las galletas de avena, las galletas de mantequilla, los pastelitos, bizcochitos, todos esos productos se levantan con bicarbonato de sodio. Mientras más productos de repostería usted consuma, mayor será la elevación de su presión arterial por el contenido de bicarbonato de sodio. También la inactividad, el sedentarismo. Si usted diariamente decidiera salir a caminar una hora después del desayuno y una hora después de la cena, esto pudiera ser de gran beneficio para usted. El hecho de usted entender que el tipo de actividad física va a dilatar las arteriolas de las extremidades, de tal manera que al dilatarse esas arteriolas, la presión arterial central se reduce. Eso no tiene sustituto. Y eso es bien importante que usted lo pueda comprender. Vea que este tipo de actividad física es esencial y si esa actividad física usted la realizara al aire libre y al sol, es mucho mejor porque el sol tiene una actividad hipotensora. Eso quiere decir que ayuda a bajar la presión arterial. Ahora, añádale a esto otros beneficios como por ejemplo el control estricto de su colesterol. Esto ayuda para que las arterias estén más limpias, para que haya menos oportunidad de que la sangre pase con dificultad y se tenga que elevar la presión arterial y se afecten los riñones, porque las arterias renales se van a afectar. De esta forma, usted sabiamente puede comenzar a hacer algunos cambios en su estilo de vida, a consumir una mayor cantidad de cebolla, una mayor cantidad de ajo, una mayor cantidad de rábanos, que ayudan para que la presión pueda reducirse y usted pueda tener el beneficio, dejar el café, dejar el chocolate, los productos que tienen cafeína, ejercitarse y evitar el consumo de sal. A grandes rasgos hemos dado básicamente lo que usted puede hacer para reducir la presión arterial.
Tenemos entonces a Tony de la República Dominicana. Dice que en algunas ocasiones el doctor ha expresado que el evitar la cena puede ser saludable para la salud. Deseo saber si esa recomendación se puede aplicar a todo el mundo o si hay casos en personas que le puede ser perjudicial.
Todo depende de cuál sea el grado de actividad física que usted tenga. Si usted es un albañil, si usted es un agricultor, si usted es una persona que trabaja físicamente fuerte, es muy probable que usted requiera para resuplir sus músculos de tres comidas al día. Pero hay personas que generalmente lo que trabajan es en forma sedentaria, han ido engordando poco a poco, ya no están en sobrepeso, ya están obesas. Y a esas personas no les conviene seguir manteniendo un sistema de abasto de grasas, calorías en forma de grasa. Porque mientras mayor sea el volumen de la persona, mayor fuerza tiene que hacer el corazón para poder suplir esa cantidad extra de vasos sanguíneos que van a imponerle un esfuerzo mayor al corazón. Y esto va a traer grandes problemas porque el mayor volumen en la persona también va acompañado generalmente de una resistencia a la insulina. No solamente una reducción en la capacidad de movimiento de la sangre en todo el organismo. Y de esta forma se hace necesario que usted tenga este panorama completo. Se necesita usar tres comidas si usted tiene mucha actividad física. Pero si usted es una persona sedentaria, que está básicamente frente a un monitor todo el día, ha ido engordando, consuma dos y hágalas temprano. Digamos, haga el desayuno a eso de las 7 y 8 y el almuerzo a eso de las 2 de la tarde. Pero ya después de eso no puede comer nada, nada, hasta el otro día el desayuno. Y de esta manera usted colaborará en reducir la cantidad de peso y se sentirá mucho mejor, pero es para ese tipo de personas.
Bien, tenemos entonces a Kenia Ríos Alvarado. Ella envía saludos y pregunta para el hígado graso, ¿qué puedes recomendar?
Primero, les recomendamos que baje peso si está sobrepeso. Mientras esté sobrepeso, es más fácil que este problema continúe. Si tiene elevada la cifra de su glucosa sanguínea, tiene que reducirla porque esto va a colaborar en el desarrollo de más problemas en su hígado, incluyendo el hígado graso. También aquellas personas que tienen los triglicéridos elevados, esas personas van a desarrollar hígado graso, así que a usted no le conviene tener triglicéridos elevados. Las personas que consumen frituras van a tener hígado graso. Son riquísimas y a la gente le encanta, pero no importa que sean tostones, que usted los fríe en aceite de oliva, en aceite de aguacate, en aceite de pepita de uva, le van a producir hígado graso. No las consuma. También evite el uso de aquellos productos que son ricos en azúcares. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos. Riquísimos, pero le van a producir hígado graso. Igualmente, si usted es de esas personas que no está mirando mucho lo que compra y no se ha fijado que en muchos productos no se le añade azúcar, pero dice jarabe de maíz alto en fructosa. Ahí tiene una sustancia, un edulcorante, un endulzador, que aunque no es glucosa, sí va a facilitar que usted de una manera oculta tenga una elevación y un desarrollo de hígado graso, porque eso facilita el desarrollo de hígado graso. Así que visualice todo lo que usted puede hacer, salir a caminar dos veces al día, una hora, dos veces al día, no comer entre comidas, evitar las meriendas, comer en horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, nada de meriendas, nada de jugos, solamente agua en vez de cualquier otro líquido, porque va a colaborar en agravar el hígado graso. Aumente el consumo de ensaladas. Las ensaladas ayudan al hígado. Especialmente se ha encontrado que hay algunos productos como la alcachofa que ayudan al hígado graso, productos como el berro, el rábano, también el ajo, la cebolla, son muy útiles para esto. Hay plantas como el diente de león, dandelion root, que van a ayudar para que esto pueda mejorar. Y hay una gran estrella y se llama el limón. Por cada 16 onzas de agua, por cada botellita, por cada medio litro de botellitas de agua que usted tenga, usted puede tener el beneficio de ayudarse en añadir un limón. Esto va a ayudar para que el hígado procese más fácilmente la grasa y usted pueda tener mejoría de esta situación. Si no lo hace y usted solamente cree que utilizando uno que otro producto natural se le va a ir, falso. Lo que puede hacer es dar un paso más adelantado y desarrollar cirrosis hepática. Por lo tanto, evítese el problema desde ahora. Comienza a hacer ajustes. Salga a caminar, evite los dulces, evite las frituras. Comience a tener una mayor actividad física en su vida. Evite el tener que usar jarabe de maíz alto en fructosa. Evite comer entre comidas. Coma en horario regular y usted notará cómo su condición mejora.
Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Cristina Vido Modesto. Ella pregunta que si puede informar sobre el ginkgo biloba y si una persona con gastroenteritis lo puede usar.
Bueno, en realidad este tipo de planta, en realidad es un árbol. Las hojas del árbol tienen una forma como de abanico. Se usa mucho en ornamentación, en parques, en climas templados, especialmente en el oriente y en los Estados Unidos. Y esta planta, este producto natural, las hojas de este árbol, se utilizan para facilitar una mejor circulación a nivel cerebral. Ayuda mucho en ese aspecto. Y las personas se han dado cuenta que los ginkgócidos que contiene el ginkgo biloba ayudan para este aspecto circulatorio. Claro, mejoran esa función circulatoria. Pero no quiere decir que si usted tiene ya depósitos de colesterol, se los va a remover. Mientras mayor sea el depósito de colesterol, más estrecho es el diámetro interno de las arterias. Y aunque el ginkgo biloba ayuda un poco, no puede contrarrestar el daño que causa el colesterol. Así que al consumir langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, cerdo, costillitas, churrasco, al usted consumir pollo y al usted estar consumiendo queso y productos altos en grasas saturadas y colesterol, como la mantequilla, entonces usted va a tener que hacer otros ajustes porque no va a poder tener el beneficio que le va a brindar el ginkgo biloba. El que tenga algún problema con algún trastorno estomacal, en realidad no. El ginkgo biloba ya viene estandarizado. Y se puede utilizar, digamos, en forma de extracto. Se puede utilizar también en forma de cápsula. Y no entiendo que haya algún problema con el sistema digestivo.
Bien, ya prácticamente hemos contestado todas las consultas. No sé si hay alguien más interesado en estos últimos minutos que nos quedan poder hacer alguna otra pregunta. Tenemos unos 2 minutos adicionales. Pero hasta el momento ya hemos contestado todas las preguntas en el día de hoy. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y que esperamos, ¿verdad?, que puedan tener éxito con el tratamiento y los consejos que se les han brindado. Recuerden aplicar estos consejos y sobre todo, ¿verdad?, consultar también con su médico primario, que es muy importante. Bien, vamos entonces ya a ir cerrando nuestra edición del día de hoy, doctor, con el pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2, 7. Y dice ahí: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Note bien que en las Escrituras nos indica el proceso por el cual el ser humano vino a la existencia. El ser humano es la combinación de ese tipo de formación que Dios hizo, ese muñeco, esa estatua que Dios hizo, pero del polvo de la tierra. Tenía todos los múltiples minerales, pero no tenía vida. Era tan solo un tipo de estatua. Y el Señor se acercó a su nariz, sopló en la nariz vida, aliento de vida. No dice que Dios le puso dentro un alma, no le puso un otro yo. No, sencillamente Dios permitió que la vida que Él posee, Él la compartió. Solamente la vida proviene de la vida. Eso es un postulado en la biología. Y no sé por qué tantas personas evolucionistas se confunden, pensando que de los aminoácidos y con una descarga eléctrica que hubo en la atmósfera cargada de metano, súbitamente surgió la vida. Se contradicen los postulados de la biología. Solo la vida proviene de la vida. No podía surgir vida espontáneamente en un ambiente donde no había vida. No es posible que porque haya algunos péptidos que hayan venido a un asteroide desde el universo sumamente profundo y hayan llegado aquí, se haya desarrollado la vida en el mar y que esto haya dado lugar de una manera evolutiva a todo lo que tenemos. Eso literalmente va contra los postulados biológicos. Solo la vida puede provenir de la vida. Dios, que tiene vida inherente en sí mismo, el siempre existido, siempre existirá, Él comparte vida con este ser que Él quería crear, que lo crea del polvo de la tierra. No dice como los demás diferentes tipos de criaturas que Él hizo. La Escritura, si usted repasa el capítulo 1, notará que en cada uno de los diferentes días de la creación, Dios, en los días en que hizo las criaturas, solamente mandó y existió. Pero al hombre Él lo preparó, lo formó del polvo de la tierra. Ahí hizo esta criatura, probablemente usó agua para preparar un barro especial y poder moldearlo, así como lo hacen los artistas cuando están preparando algún busto de barro. Pero el Señor hizo ahora un ser noble preparado de ese polvo de la tierra. Una vez ya tiene la figura hecha, todo listo, ahora insufla en la nariz vida, aliento de vida. Eso es precisamente lo que ocurre cuando morimos. Exhala la persona el aliento de vida. La unión de ese polvo de la tierra, de ese muñeco que Dios hizo, de esa estatua, con el aliento de vida divino, es lo que crea un ser viviente. En algunas de las traducciones de la Biblia dice un alma viviente. No es que Dios le puso un alma, Dios le dio vida. Por lo tanto, cuando la persona muere, se descompone, se separa, el polvo vuelve a la tierra como era y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Noten cómo el nosotros comprender los procesos en el Génesis nos ayuda a tener una comprensión real de lo que Dios nos revela en otras partes de la Escritura. El nosotros comprender esto, saber de dónde procedemos, pero también cómo es el proceso de desintegración del ser humano, nos da cierta tranquilidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener vida en desconexión de la fuente de la vida.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño estuvieron compartiendo hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.